Cuando piensas que la fiesta está terminando, llega, llega la caminera. La caminera. Con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay.
¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Aquí arranca La Caminera. Yo soy Tania Rincón.
Yo soy Fran Evia.
Y yo soy Fergay.
Qué gusto, como siempre.
Qué gustazo, oye. Sí,
llegamos a la mitad de semana. Oigan, pues hoy va a estar bueno porque estará con nosotros Lolita Cortés.
Uy, qué personajazo,
sí, es un gran personaje en el teatro musical, en la televisión mexicana, en los realities, en el escenario
en
que
donde
sea.
Donde la ponga, sí.
Exacto, brilla con luz propia Lola Cortés.
Sí, qué estrellota este. Y va a ser además la jueza de La Más Draga, Solo Las Más.
¿Cómo crees?
Y vamos a platicar con ella de eso. Fíjate, a ver si se va a poner igual que como se ponía ahí en la academia.
Claro, su faceta de la jueza de hierro. Ajá. Se le va a cuestionar, ¿eh?
Sí.
Y con todo temor se le va a cuestionar.
Sin miedo, Fran.
No, sí, con el pero sí, nos lo aguantamos.
Sí, 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 impone la señora Cortés, la
ya
verdad.
Ya me anda de que venga.
Imagínate que. Y si le cantas hoy, que te haga una.
¿Qué?
Sí, una observación.
Una observación de tu voz.
¿Tú crees que le voy a cantar a Lola Cortés?
Pues ya le han cantado varios que no cantan.
¿Qué haces que se quite un zapato y me lo aviente en la boca?
No, yo lo intercepto así como.
Como The Bodyguard.
Como el guardaespaldas. Exacto.
¿Sabes qué le voy a cantar eso?
Ah, mira, justo.
Alguna de Whitney Houston que sí llegó al tono.
Claro.
Que están muy cómodas para
sí.
ti.
Sí, 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 sí. Sí, pues tiene, hay varias.
Sí, tiene varias.
Más como...
sí, yo creo que podrías nada más cantar una como más leve.
Si no,
un verso. Piénsalo, sí, un verso.
Andale.
Es más, recítalo, no lo cantes.
La parte de...
Ajá.
Mira, a mí no me sale porque...
No estoy entendiendo. No, o sea,
no, todo bien.
¿Dudas de mi talento?
No, no, para nada, para nada. No, pero jamás. Bueno, es que es una canción ambiciosa.
Sí,
Whitney Houston. Qué feo que sean así, ¿eh?
Tú hubieras sido, no sé, como...
Hombres de poca fe.
No, bueno, es que hasta Whitney Houston le costaba trabajo.
Sí.
Qué bárbaro. Oigan, y el que tiene mucha fe es Alain Luna. Estará con nosotros trayéndonos historias pues muy peculiares. Y esta
de duendecillos.
Ocasión de duendes.
Sí, y además me parece que con evidencia.
¿Será
hay
video, del
hay
bosque?
Evidencia de un avistamiento.
Hay video, Joaquín, hay video.
Hay video.
Hay video.
Uy, pues ya quiero que nos platique. Oigan, y como todos los miércoles tendremos competencia de canciones donde nosotros vamos a decidir quién gana.
Sí, del argentino Fito Páez,
okay.
Fíjate, una de las máximas estrellas de la música latinoamericana,
sí.
Argentina y para el mundo. Y son dos canciones, las que tenemos, Mariposa Tecnicolor,
uh-huh.
O El Amor Después del Amor. ¿Por quién vamos a votar?
Ay, no sé, no sé. ¿Puede usted intentar mover ahí?
Persuadirnos.
Exacto, a través de nuestras redes sociales o de las redes sociales de Exa, @ExaFM.
La de Mariposa Tecnicolor, ¿cómo va?
Ah, él dice así, Mariposa Tecnicolor, todo se lo lleva el viento.
Es la de Fer, de Maná.
Ah, me equivoqué.
Es la de Fer, de Maná.
Me equivoqué muchísimo.
Mariposa.
Ah, sí llegaste al torno, perro. A ver, tú cántale esa a Lolita.
No, ¿cómo
sí,
crees? No.
Te salió
a ver,
bien.
Tú cántale esta, Lola.
Qué ñera, oye. No manches. Oye,
sí,
perdón,
Cortés.
No, Cortés.
No manches.
Hasta donde ese programa se llama La Caminera, ¿no? El manual de Carreño.
Dije, ¿esto es a tierra de chistes o qué?
Perdóname, papito.
Dije, no manches,
casa
sola, empecé a cantar.
Una sección del manual de Carreño, no estaría
mal. Perdóname, Borre Navá.
¿Qué pasó, mi Radames?
Saludos.
Saludos a la Wanders también. Que oye, andan de gira en Europa.
¿Qué?
Andan en España triunfando y todos con sold out y demás, ¿eh?
No manches.
Que te lo digo yo.
¿La guerra de los chistes?
Sí.
Wow, ya llegó. Europa.
España, sí, órale. España, tío.
A conquistar allá con su comedia.
Con sus chistoretes.
Oye, qué divertido.
Oigan, pues, pues ¿qué les iba a decir?
No sé.
¿Qué será?
Ah, que vamos con música.
Ah, vamos.
¿Les late?
Bueno,
vámonos con esta rolita. Mientras nos sentimos animales de zoológico, alguien pasó,
saludando.
Nos saludó en la ventana.
Hola.
Les recomendamos no alimenten a los locutores mientras estén al aire.
Luego nos dan papitas.
Una vez que salgamos al aire, ay, sí, que nos den papitas.
Sí, no podemos ni hablar.
Pero no me quejo, para nada.
No, yo tampoco me quejo. Es más, ¿cuándo hacemos otra mención? Oiga, vamos con esta rolita y seguimos con más aquí en La Caminera. Camineros y camineras, estamos muy contentos, emocionados de que tengamos la visita de una joya del teatro musical en nuestro país, sí, porque el musical que piensen es el musical que ella ha estado, porque ha hecho prácticamente todo. La vemos en televisión, la disfrutamos en los diferentes espacios. De verdad, qué privilegio tenerte, Lolita Cortés.
Gracias, muchas gracias.
Bienvenida.
Muy contenta, es estar con ustedes.
Ay, nosotros más.
Muy, muy contenta. Oigan, está aquí padrísimo.
¿Verdad que
todo
sí?
lo tienen adornado increíble.
Ay, sí, hoy si estuvimos poniendo los cabaña. Focos todos los días, todo el día. Y unos como que no están funcionando bien.
Sí, todavía no logramos que prendan todos.
Ya sabes cuáles no, cuáles sí. El tiempo en el que funcionan. Sí, claro, claro. El voltaje.
Lo coreografiamos con alguna canción.
Ah, muy bien.
Sí, prenden y apagan, depende.
Si te fijas bien, ahí dice tu nombre en unos focos así, Lolita, pero...
Pero nada más en una de las combinaciones. Sí. Ahorita sale.
No, pues muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes porque les vengo a presentar algo que vamos a estrenar para la semana que entra, para el próximo martes 19 de marzo. Inicia una temporada especial que se llama Solo Las Más. Y esto es por YouTube en la plataforma de La Más Draga. Y estrenamos a las 9 de la noche. Vamos a estar todos los martes. ¿Y qué dice Solo Las Más? Pues es que son las que no llegaron al primer lugar,
pero que son muy
las
top.
Regresaron. Y ahora, ¿quién va a ganar la corona?
Wow.
Solo Las Más.
Wow.
Claramente tú vas como jurado.
No, voy como draga. ¡Ah!
Bueno, puede ser, sí.
Podría ser la conductora.
Con mi estatura, imagínate.
Bueno, no hay imposibles
para mí. Mira, metro y medio. Sí. Estas cosas miden 2 metros.
Pero luego usan plataformas
por
muy
altas. Por eso, yo ni con plataforma.
Oh, un reto más que conquistar.
A mí todavía me preguntan en Six Flags, me miden para ver si puedo pasar en los juegos. No. Ah, no, porque se sacan, es cierto, es broma. Pero yo porque además no. Ven las canas y ven las arrugas y dicen, no, pobrecita señora, ya se está achicando. Hay que meterla para que no se vaya sin haber vivido esto.
Que vive esta experiencia ya después, ya, ahí muere.
¿Mandé?
Que vive esta experiencia de la montaña rusa, de la medusa.
Amo todo ese tipo de cosas. Y entonces ya dijimos que el cumpleaños de mi nieto, su sexto cumpleaños, lo tenemos que pasar en todas las montañas rusas, por favor. Y me voy a subir, me vale. Ay, me detengo, sí, lo que obvio. Me tenga que detener, no me importa.
Sí, claro.
Pero sí. Bueno, perdón, ya lo sé.
Es que vas de jurado y es que ese papel te queda muy bien. Mira que has hecho Peter Pan, Anita la huerfanita, o sea, has hecho todo, pero ese de jurado tienes así la sal y la
nos
pimienta.
Nos encantas, la verdad. Sí, eres
ideal,
lo máximo, sí.
Ideal. Miren, me siento muy contenta porque además creo que la comunidad LGTBQ, perdón si me estoy equivocando, pero ha sido una comunidad que sobre todo dentro de la comedia musical nos ha apoyado muchísimo. Cuando hicimos Mentiras, incluso llegó un momento en que hacíamos funciones especiales para nuestra comunidad y alcanzamos a hacer Mentidrags,
¿sí?
O sea, a este grado. Entonces, ahora las dragas, cuando me hablan para poder estar como crítica, fue de ¡sí! ¡Yo quiero estar ahí!
Claro.
Mi esposo, cuando llegó a México, él es bailarín acróbata, digo, no lo es ahora, pero fue bailarín acróbata, rigger, un gran cantante, y entonces él me contaba, estoy hablando de los 80s, 88, 89, que fue cuando yo conocí a Alejandra Boga y conocí todo el mundo de las dragas. Él estuvo 6 años con las hermanas Vampiro, que eran unas dragas que estaban en los antros en la noche, y no tiene que ver con la preferencia sexual, mucha gente se lo pregunta, no, era digo, él, como él, es un arte, ellos sí. Son un arte completamente, desde el momento, y creativos, ellos tienen que crear su producción, hacer su producción, para que en el escenario con una canción te puedas cambiar 2 veces de vestuario, la peluca, y además poder interpretar. En este caso, ahora en Solo Las Más, cada capítulo va a tener un tema. Por ejemplo, no sé, religioso, sarcástico,
okay.
Comida mexicana. Cada draga, además, tiene un nombre propio y cada draga tiene una personalidad. Y dependiendo de eso, es cómo van a presentar el show en ese momento para nosotros.
¡Qué emocionante!
Qué emoción.
Oye, está increíble,
Oye,
están impresionantes.
Como jurado, digamos, como crítica, sí. Pues te conocemos en un papel muy particular en la cultura mexicana.
Sí, lo digo.
No, bueno, sabemos que hay un temple de hierro ahí en ocasiones. ¿Qué cara vamos a ver de usted como jurado?
Bueno, Pues mira, de alguna manera, ustedes, creo que las personas que me han podido ver en este tipo de programas han visto que en este caso, bueno, en todos estos casos, desde que yo recuerdo, me empezaron a draguear sin darme cuenta. Mi mamá, sobre todo, era la primera que me preguntaba cuando los primeros reality shows, Dolores, ¿por qué permites que te peinen así? ¿Por qué dejas que te vistan así? Y yo le contestaba, no leí las letras rojas del contrato. De esas que vienen abajo, así es, no las leí, no las leí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ya con la experiencia que tengo de esta... de este alter ego que la gente ve dentro de los reality shows de mi parte, uh-huh. Van a ver lo que soy y lo que he sido siempre. Muy exigente, detallista, necesito la disciplina, necesito que haya talento, sé cómo se tiene que caminar en el escenario, sé cómo debes de bailar con plataformas. Una persona que mide 1.5 metros, ya te imaginarás si no. Mi mamá me educó para eso, obviamente. Entonces, no voy en este afán de, amiguis, ¿cómo están, muñecas? ¡Ay, chula! Vamos a empezar. No, para nada. Okay. Es, señores, como decimos en el teatro, tercera llamada, comenzamos y queremos ver show.
Pero además, viniendo de una mujer como tú, que tiene un máximo respeto para las tablas, para el teatro, para el escenario, para un show, que incluso recién operada o a punto de entrar a un quirófano, te has trepado al escenario y lo has dado todo, y ninguna persona, ni siquiera la primera de la fila, se ha dado cuenta que algo te estaba doliendo. Entonces, que venga una crítica de ti es porque, ay, nanita.
Fíjate, te voy a contar.
Tienes toda la licencia para hacerlo. Claro.
Pues te lo agradezco muchísimo. Tengo muchas anécdotas, pero voy a contar una en especial porque él está aquí, es mi hijo Mariano, que me está acompañando. Y entonces, me embarazo de Mariano. Obviamente, yo había perdido un bebé porque además yo tenía anorexia a los 20 años, pesaba 38 kilos. Y entonces me dijo la doctora, ¿quieres tener un bebé? Tienes que comer. Bueno, ok. Y me embarazo de Balón y no le quiero decir a nadie de la compañía porque íbamos a estrenar una obra de teatro. Uh-huh. Y dije, ay, no hay problema. Yo estoy súper acostumbrada a bailar, güey. Y entonces lo que yo hacía era meterme la panza y seguir bailando contemporáneo. Y al cuarto mes de embarazo, recuerdo que salgo al escenario. Yo ese día me sentía tan especial. Dije, lo voy a dar todo. Y empiezo a bailar y se empieza a caer agua. De entre mis piernas. Y yo, bueno, no es sangre, es agua. Y continué. O sea, imagínate el nivel de estupidez. Terminé la obra porque dije, no, soy una actriz de comedia musical. Terminando, un compañero me cargó, me llevaron al hospital y a partir del cuarto mes de embarazo, fue de alto riesgo el embarazo y Balón ya nació, bendito sea Dios. Y lo recuerdo en esta parte de... alguna vez Balón, estando yo haciendo Peter Pan, me decía, ¿por qué no entiendes? Yo estaba muy mal de la rodilla derecha. La izquierda ya la habían operado. Entonces me decía, ¿por qué no entiendes que te duele? O sea, no es ponerte un curita o tomarte una pastilla. O si te duele, vete a la casa. Y yo, no. Porque allá en la marquesina me costó mucho trabajo para que diga, Lola Cortés es. Sí. O Peter Pan es... Lola Cortés, o sea, esa es la cosa, la gente teatrera, sobre todo los teatreros, Balón siempre me lo decía, veo a los bailarines, a los acróbatas, es una locura lo que viven, son 7 funciones, 8 a la semana, y es una locura, y lo que pides, obviamente, es lo que tú das en el escenario. A veces he tenido discusiones con mis directores de, no puedes hablarle así a tus compañeros, porque no pueden dar lo mismo que tú, entonces tú no me exijas dar el 1,000, si él va a dar el 30%.
Uf.
Porque aquí hay un problema. Está mi nombre en la marquesina, me estás exigiendo el 1,000% y mi compañero tiene gastritis y no quiere dar función. Esa es la cosa. Por eso vamos con todo. Vamos con todo con este reality show.
Ya lo quiero ver.
Sí, me urge. Sí, me urge. Oye, rapidísimo.
Pobrecita, antes de irnos con que llegue y que diga que le trae la uña enterrada.
Sí, no. Oye, es que tráfico, ya ves. Sí. Y no te quiero, antes de ir a música, no te quiero poner de mal humor, pero ¿qué pasa si de pronto ves ahí a una drag Yolette
Drag Yolette.
Sabía que ibas por ahí. Sabía que ibas por ahí por la música. ¿Sabes qué? Yo no tengo ningún problema si la persona que va a discutir conmigo se va a preparar en un futuro y va a demostrar lo que está defendiendo, entre comillas, en el escenario. Si eso sucediera, digo, bien. Pero como no ha sucedido.
Uy, muy bien.
Mufasa. Ya. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Vamos a ir con algo de música, pero vamos a regresar porque tenemos todavía una plática infinita contigo y te vas a enfrentar contra ese cofrecillo.
El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera.
Estamos de regreso en La Caminera con Lolita Cortés.
Estar con ustedes.
Igual.
Tan memorable.
Que en este momento, de manera completamente inesperada e intempestiva, se va a enfrentar al cofre de preguntas súper trascendentales. Un cofre lleno de preguntas y todas ellas súper trascendentales. No, híjole. Bueno, la primera pregunta es bastante trascendental. Nos comentabas ahorita en el corte, bueno, que eres una mujer superviviente al cáncer de mama.
Así es.
¿Qué mensaje le darías a las personas que nos estén escuchando y que estén en una situación pues afín a esta?
La verdad es que creo que las mujeres tienen que entender que los pechos de una mujer, las nalgas de una mujer, la matriz de una mujer, eso no te hace mujer. La feminidad es otra cosa completamente. Si tú te avisan que tienes cáncer y decides que no te quieres operar porque vas a perder tu feminidad, me parece deplorable, porque ¿sabes qué? No solo tú vives el cáncer, lo vive la familia que tienes alrededor y que te está apoyando. Y si tú no quieres hacer nada al respecto, es egoísta de tu parte pensar que los demás tienen que sufrir a tu lado. Y como hombre, vete a checar, porque la mujer sí va, pero no se quiere operar, y el hombre no va porque él siempre está bien. Él está sano, él no lo necesita, y cuando llegan es demasiado tarde.
¿En tu caso lo detectaste a una etapa temprana?
No, la verdad es que lo detecté cambié de doctor, de ginecólogo. Fui con el de mi hija, acababa de nacer, bueno, no, tenía meses mi segundo nieto de haber nacido, y me dijo, ve con mi doctor. Entonces el doctor me vio pues ya bastante avejentada y me dijo, yo creo que sabe que vamos a tener que quitarle la matriz, ya a esta edad es necesario. Dije, pues venga, que quiten la matriz. Me manda a sacar los estudios, y en los estudios te viene por numeración y por orden alfabético el nivel de cáncer que tienes. Cuando lo alcanzo a leer, caramba, que yo no estudié ni enfermería, ni doctorado, ni medicina, yo no estudié eso, pero es evidente lo que está pasando. Volteé con Dariana, venía yo con pelota, le dije, tengo cáncer. O sea, güey, no mames, tengo cáncer. Entonces llegué y le dije al doctor, ah, porque en la mastografía no salió nada, cuidado, mujeres.
O sea, te hiciste un estudio preoperatorio de como...
No preoperatorio, hormonal, mastografía, hormonal, mamografía, la sangre, ahí salió. Porque en la mastografía no salió, salió un puntito, salió una bolita, ay, tienes una bolita.
Un ganglio.
Cuando él ve, cuando él lo lee, se pone la mano en la frente y dice, Lola, lo siento. Le dije, no, no se preocupe, es cáncer, ¿verdad? Estaba yo muy consciente porque ya lo había leído. Sí, pero, o sea, primero hay que ver, o sea, es un tumor. Dice que cuando abrió, no era una bolita. Era ya un cangrejo agarrado a mi seno que no lo detectó la mastografía, porque estaba tan agarrado que no lo detectó. Solo hasta que abrió, el oncólogo vio y dijo, esto es cáncer. Esto es cáncer, te lo aseguro, esto es cáncer. A los 5 días me dijeron, ¿es cáncer? Dije, perfecto, vámonos, mastectomía doble. Me dijeron, no, solo está en uno. Le dije, no, yo no quiero a los 60 años darme un sustito. Me las quitan ahorita las dos. Y a los 15 días, mastectomía. Y dije, ya.
O sea, a partir de que te enteras, a los 15 días tú ya estabas dentro del quirófano.
Yo me entero. A los 15 días estaba quitándome el tumor y a los 15 días estaba con la mastectomía doble y me pusieron expansores. Cada mes fui a que me los rellenaran para crear piel, para poder poner, pues sí, pero se le llama prótesis también, sí, a lo de las mujeres. Ajá, para poder tener prótesis y tener algo para vestir, si es que así se dice. Porque yo le dije, yo no tengo problema, siempre he sido una pared, me puedo quedar con cava, no hay bronca. Me dijo, no. Y entonces, y mi marido también, no, espérate, no, hablemos, claro. Entonces, ya viene la cirugía esta semana. Se tuvo que adelantar porque yo, por loquita, me puse a hacer 25 mil cosas porque no amo cargar la bolsa de 25 kilos de croquetas de mis perros, pero porque me siento de... ¡Ah! No me ayude nadie, yo puedo. Y acabé con... El pecho era un rojo amoratado terrible y me dijo, Lola, o te calmas o te tengo que meter a urgencias. Entonces decidimos ya la cirugía, adelantarla 2 meses para poder llevar a cabo esto.
¿Pasaste por tema de quimioterapias?
No, porque ni rayos ni quimios porque me iban a debilitar. Estoy 5 años de remisión tomándome un medicamento diario. Un medicamento todos los días, el mismo medicamento. Si este medicamento, él dice, si tú lo dejas pasar un día, es una oportunidad que le das al cáncer de regresar. Lo que voy a acabar es con tus hormonas. Okay. Por eso tengo que checarme cada 3 meses para ver si el cáncer no empieza en la matriz.
Ok. Bueno, pues la verdad es que muy bien y tomada la decisión perfecta.
Sí, a tiempo. La verdad es que cuando dijo, tiene, sí, claro, lo que sigue, vámonos, ya que tenemos prisa, tengo que ir al teatro. Yo sí les decía, yo tengo que ir al teatro.
Y ¿saben qué? No es broma. O sea, sí
no,
te
no, tenés no. Yo a los 8 días del tumor estaba dando wow. Función. Y al mes de la mastectomía, porque ahí sí me dijeron, please, tardamos 10 días en quitar el drenaje. Entonces dije, bueno, está bien, me espero un poco. Y ya después fui súper vendada y les dije, muchachos, no me voy a mover tanto, o sea, denme chance de regresar al teatro, es mi terapia. Y muy bien.
Claro. Oye, ¿y antes del diagnóstico habías tenido algún síntoma o...?
Yo creo que los síntomas fueron que empecé a subir de peso descomunalmente, o sea, era yo de verdad un globo de Cantoya. ¿Qué es esto? O sea, no importaba lo que comiera o si no comía. O sea, ¿qué me está pasando? Yo embarnecí. Entonces, de verdad, era un globo inmenso. En un programa de televisión que se llama Password, era un problema ponerme el vestuario, nada me quedaba. Y yo no entendía qué sucedía. La menstruación era cada 15 días y por eso fui con el ginecólogo. De, ay, disculpe, es que creo que ya no tengo edad y quisiera saber qué es. Y dijo, yo creo que es la matriz. Y ahora que fui hace 2 semanas con el oncólogo, me dijo, güey, la matriz está increíble. Estás perfecta. Y yo, no te da que me hayas dicho... ¿Te sentiste mal? No, yo hasta me puse a dieta, o sea, no hubo nada, no hubo un foco rojo, no hubo nada. Y yo lo que les recomiendo, soy una persona que se piercea y se tatúa cada rato, anualmente no te hace mal una química sanguínea 35 elementos, de verdad, no lo dejen pasar.
Sí, como
porque
un check-up.
Ahí es un check-up, porque claro. Ahí te va a salir algo, Balón tuvo apendicitis, pero en sus exámenes estudios de sangre... Me dijeron, es que no sabemos si es el apéndice porque no le dolía nada o es cáncer. Te estoy hablando de esto hace 7 años, 10 años más o menos. Sí, y no sabíamos qué era porque no le dolía, no tenía temperatura, le dolía un poco, pero nada más. Y es bien difícil.
Sí, exacto. Buena
entonces,
llamada.
Entonces, ir por favor, claro, anualmente a checarse.
Cierto. Oye, Lolita, nada más por curiosidad, antes de preguntarte esa que me salió. ¿Es balón y pelota tus hijos? ¿Así les dices? ¿Cómo nacieron?
Así estos? Les digo, sí. Pero no, así.
Así les dices.
Así les digo.
¿Y cómo salieron estos?
Ajá, una
es que me dio mucha curiosidad porque a mí me encanta el balón y la pelota.
El esférico.
¡Ay! Claro. Muy bien, Valentino debería ser el esférico. Sí, porque a mi nuera le decimos cara de bola. Entonces, todo va muy bien, va pegado. Claro, ay, está sentado. Fíjate que Pelota tenía 8 meses de edad y entonces yo la verdad le daba en la noche leche con avena para que se durmiera, porque Balón nunca durmió. Y yo decía, otra vez lo mismo, yo no voy a poder. Y yo estaba ensayando El fantasma de la ópera. Entonces yo le ponía así la leche con avena, la llevo al pediatra, la niña está con un sobrepeso impresionante. Y yo, ¿le está dando avena? No le está, qué raro. Sí, muy raro, debe de ser familiar. Porque la familia de mi mamá son obesas mórbidas, es familiar. Sabe que va a empezar la niña una dieta. Y entonces me dio tanta gracia, dije, es mujer, tiene 8 meses y ya está a dieta. sin novio. O sea, ¿qué más le queda a esta pobre mujer? Y entonces le decía, la pelota, porque de verdad te enseña fotos y era una cosa rubia, así, una cosa... ¿Se acuerdan? No, ustedes son muy jóvenes todos, pero habían unos huevitos que vivían como en una casita. Les estoy hablando hace muchos años y era el papá, la mamá. Era un huevito ella, rubia, así gordita, gordita. Y la ponía yo con mis muñecos de peluche y se perdía. ¡Claro!
¡Qué belleza!
Y entonces mi mamá se enojó y me dijo, no le puedes decir así, no la puedes tratar así. Y yo, güey, tiene 8 meses, no se va a enterar. Y yo, está bien. El balón. Ahí dije, ah, perfecto. El balón por el artículo y la pelota. Ah, el señor va a cumplir 30 años, yo le sigo siendo balón y la pelota va a cumplir 25. Bye.
Saludos. Ay, caray.
Estuvo bien padre. Se fue la luz de pronto, pero la planta nos está sacando aquí al quite.
Eso, ¿qué les dije del voltaje? Se los estuve viendo.
Es que prendimos todos los focos, con razón.
Sí, no se prende siempre.
Como el árbol de Navidad.
Sí, porque venías tú especial y mira. Pero si quieres, pregunta tú, Tania, porque ya...
Me arranco. Uy, esta está buena. ¿Cuántos tatuajes tienes y cuál es tu tatuaje favorito?
Ay, Tania, eres impresionante. No tengo idea, no seas cruel conmigo.
¿Es cierto que te tatuaste el nombre de un floor manager en la oreja? ¿O de un director de algo, something?
¿Cómo sabes eso?
Acabo de hacer un programa y alguien comentó, no, es que Lolita Cortés está increíble porque tanto que le hablaban en el chícharo, se tatuó su nombre.
Estábamos en Password.
Es una leyenda, así como leyenda urbana.
Pues ya no es leyenda urbana. Estábamos en Password y no había, o sea, vamos, existía un libreto, pero no había un apuntador, no había, ¿cómo se le llama lo que estás leyendo? El prompter. Ajá, además yo no alcanzo a leer hasta allá. Y entonces... era imposible. Entonces, lo que me proponían era, oye, Lola, ¿qué te parece si empiezas con bienvenidos a este programa en donde la exigencia, la inteligencia, la agilidad con las palabras te puede llevar a... Entonces, cada programa, y eran 3 grabados, 3 diarios, era improvisar. Pero tenía en el oído a Nico. Nico era el que me decía, seguimos con esta, Lola, voltea, lo dijo mal, que lo repita, porque ahí en el foro hay cosas que no alcanzas a escuchar. Y entonces era el único que me mantenía al tanto. O sea, yo estaba, claro, unida al programa, por así decirlo, gracias a Nico. Porque no alcanzaba a escuchar. Ajá, era mi ancla. Y entonces cuando termina, fue un programa tan padre, fue una unión tan bonita de parte de todos los que trabajamos ahí. El público fue el mismo siempre. Es impresionante. Llevaba 3 vestuarios. Ellos respetando a todos los invitados. Fue maravilloso. Y entonces cuando terminó, obviamente siendo yo, pues llevamos, y mi nuera Andy, llevamos a nuestras tatuadoras a que tatuaran un tatuaje pequeñito a toda la producción. ¡Olé! Y que significara algo para todos. Y entonces dije... Yo ya sabía esto semanas antes, una semana antes. Le dije, dije a producción, necesito que le pregunten a Nico cómo le dicen, cuáles son sus colores favoritos y que escriba su nombre. Entonces él estaba como, ahorita no tengo tiempo, Nico, azul, ¿puedes escribir? Es que necesito... Ay, Nico, horrible, lo escribí horrible ahí, X. Dije, chale, pues ni modo que le diga, no, va. Y entonces... estamos todos tatuando, estoy yo así, y va entrando y dije, ¡ah, qué oso! Y se me queda viendo, dice, que te estás tatuando mi nombre, y yo, ¡ah! Y tengo acá atrás, donde iba el chicharo, Nico, con su letra, y letras en azul.
¡Wow!
¡Claro que sí!
¡Qué
increíble! Sí.
Era mi ancla, o sea.
Sí.
Sí, no hay más.
Y son la gente con la que feliz. Trabaja. Claro, se convierte en familia.
Sí, y disculpen ustedes, es el nuevo.
Es un dinosaurio.
Pero no está completo. Y dice, termina el dinosaurio. Entonces, es para mi nieto, para que pueda dibujar en mi piel y que le pegue cosas y que haga un dinosaurio con pantalones, sin pantalones, con calzones, encuerado, Superman, lo que quiera en dinosaurio. Entonces, ya es interactivo.
¡Eres la abuela más cool!
No, soy un desastre. Mi hija me odia mucho.
Ya tienes 2 nietos.
Sí, no, ando enloquecida. Oye, tener nietos está muy divertido.
Claro, porque ya no tienes la responsabilidad debería de mantenerlos, aguantarlos, educarlos.
Soy el meme del T-Rex de Jurassic Park como mamá y el T-Rex de Toy Story como abuela. Soy un desastre,
A ver, otra.
Venga.
Otra.
Tenemos tiempo para una pregunta trascendental más para la maestra Lolita Cortés. Voy a buscar la más trascendental de todas. Vamos a ver. Bueno, antes que nada, recordar que el 19 de marzo te vamos a ver en La Más Draga, solo las más.
Solo las más, es martes a las 9 de la noche, todos los martes, no se lo pierdan por YouTube en La Más Draga.
Y hablando en general del mundo del reality, aquí es, hay una pregunta de alta trascendencia.
Hasta nos vio.
¿No tienes, no tienes tú que ver con esto? No,
la escribió Tania, creo.
No, bueno, porque
que digo, algo se les paga a los pasantes. Es lo, por lo único que se les paga por redactar esas preguntas.
Sí, muy bien. Gracias a esto les firmamos sus horas. Y esto porque se lo hemos preguntado pues a más gente que ha trabajado en este proyecto. ¿Tienes un top 5 de tus académicos de todos los tiempos?
¡Ay, está buena!
Está perra.
Está
perra.
Está, mira, hasta me paré.
¡Ah! ¡Se fue la luz otra vez!
¡Se fue la luz otra vez!
¡La apagó Yolette!
¡Eres tú, Erasmo!
Así era, mira.
¡Ay, Dios mío! Tengo muchos, es que tengo muchos. He tenido la fortuna de ver a varios académicos que me han enseñado mucho sobre qué hacer en el escenario, no solo yo a ellos. Porque en ellos me vi reflejada infinidad de veces qué hacer, qué no hacer, cómo vestir, cómo no vestir, qué cantar, no cantar. Y gracias a ellos he podido hacer una carrera. Creo que fue muy importante, pues obviamente mi primer ganador, Carlos Rivera.
¿Él lo pondrías en el uno? Porque mira, yo aquí lo estoy anotando.
¿Estás anotando?
¡Claro!
Ay,
sí. Y ahí la firmas, ¿eh, Lolita? ¿Para qué?
Y con Carlitos tuve la fortuna de
Carlos
hacer...
O sea, Carlos tiene el uno.
Sí. Y con Carlos tuvimos la fortuna de ser grandes amigos y de poder hacer La Bella y la Bestia juntos. Uy, él como bestia y yo como bella. Y fue un sueño cumplido para los dos.
Wow.
O sea, fue algo maravilloso.
Carlos fuiste su maestra y de pronto ya estás compartiendo un escenario tan importante.
No, para mí. Sí. Para mí, porque él ya había hecho un musical antes y me pidió, oye, échame la mano con esto. Y cuando me hablan y me dicen, Loli, me están diciendo que vaya para... Le dije, tú de casi, pero es que no tengo... ¡Tú métete ahí! Y de verdad, fue de por favor, crean en él, confíen en él, yo sé que él puede, lo va a lograr. Y el director que estaba para La Bella y la Bestia no lo quería dirigir, que no, él no lo merecía.
Oh.
Y entonces mi hermana, que estaba en esa producción 2007, me dijo, oye, ya le dije a Carlos que lo vamos a dirigir tú y yo. Dije, va. Entonces iba a la casa todos los días, le poníamos la música, le poníamos los videos con Roberto Blandón. Yo bailaba con él, Bella y Bestia, para que se pudiera mover, como Lau le decía, como Roberto lo hacía. La verdad fue maravilloso. Agustín Argüello.
Agustín,
es un chico. Agustín Argüello es un chico que está. Yo estuve como directora de academia y recuerdo que uno de los maestros dijo: este niño no sabe interpretar, no lo quiero.
Él venía
aquí
de ganar un reality en Argentina.
En
¿no?
Argentina.
Sí, claro.
Y entonces, también hizo el Rey León
y
en España.
Entonces,
lo sigue haciendo.
Lo sigue, me parece.
Y entonces estamos en el reality y vamos a ver, los llevan a ver Mamma Mía. Y él dice, ¿esto es un musical? Y entonces a él le ponen un reto de hacer el megamix, que es la última parte de Mamma Mía. Él con los bailarines principales a bailar y a cantarlo en vivo.
¡Ole!
Solo hizo eso. A partir de ahí dijo, yo quiero hacer teatro musical, ¿qué es esto? Y entonces me habla y me dice, Loli, hice audición para El Rey León, pero me quedé en el ensamble. Le dije, no me importa, cállate la boca, métete ahí.
Sí, también.
Tú métete ahí. Me dijo, es que Carlos, le dije, sí. Estando ahí en Peter Pan, llega Carlos y me dice, Loli, me voy a España con El Rey León. Le dije, me dijo, cállate, no puedes decir nada. No puedo decir nada. Se va y entonces me habla Agustín y me dice, Loli, me dieron El Rey León.
Wow.
¿Qué? Y entonces me compró el boleto, fui yo sola a ver su estreno y yo como su madre lloré y lloré. De tiempo más tarde, Loli, estoy haciendo audición, Agustín Argüello, para Miserables. Mi amor, tú desde Piedra 3, tú quédate ahí. Y un día me habla, me dice, junto con Quecho Muñoz, que es el autor de Princesas en Pugna y como sea, Niño Perdido, me dice Quecho, Lola, les compré boletos a ti y a tu familia, quiero que vengan a ver el reparto de Miserables. Uh-huh. Le dije, sí. Le dije, yo te quiero ver como Javert. Me dice, sí, pero te tengo sorpresas. Entonces, era él como Javert, un niño, Carlos, Arturo, que él estuvo en Academia 3 y que obviamente nadie se acuerda de él, o Academia 4, y estaba como Valjean, que es un tenor impresionante, como Marius, Agustín Argüello. Ver a mis alumnos en escena, wow, y a mis amigos, porque con Quecho, él estudiaba comunicación cuando me hacía entrevistas y él quería hacer teatro y empezó, y él tiene ya libros escritos. Entonces, Agustín Argüello es uno de ellos, obviamente. Este top 5, ay, bueno, Yuridia lo que tiene es que me dolió, en el momento a todos nos dolía, no está entendiendo lo que le estoy diciendo, o sea, la estoy comparando con las mejores de Latinoamérica, porque tiene todo para darlo. Un día nos encontramos en una academia, yo como directora, bajó del escenario, bajé yo y nos dimos un abrazo maravilloso, y creo que con eso nos dijimos todo. La admiro muchísimo, es una mujer que tiene muchísimo, muchísimo talento. Ella entró a la academia por unas razones completamente diferentes a simplemente ganar un premio o fama.
Claro.
Y eso es lo más maravilloso, que nació con el don y no lo entendía. Sí.
Te quedan dos puestos.
Ay, Dios mío,
cuatro y cinco.
voy. ¿Cómo se llama el de la Academia 5? ¿Por qué no me estoy acordando ahorita? Academia 5, que nos gustaba
el
mucho.
De pelo chino, Samuel.
Es un ganador de aquí a donde tú quieras. El hombre canta lo que se le venga en gana, lo que quiera, lo que guste, lo que, de verdad. Ganador de la quinta generación de la Academia, Samuel. Para mí, él ha sido un ganador de todas. Además es un ser humano encantador. Me falta uno. Ay, Dios mío.
¿A quién se va a dar?
Y hay una persona muy especial para mí, con la que pude yo trabajar en Mentiras, pude trabajar en Peter Pan, me pudo ayudar en muchísimas cosas, y su partida para mí fue terrible. Yo no pude durante años, no pude lidiar con eso. Hiromi, por supuesto.
Sí, talentosísima. Sí,
talentosísima. Yo la primera vez que la vi en escena en un musical fue en Hairspray. Pudimos hacer Peter Pan, pudimos hacer Mentiras el musical, y yo había cosas que le decía, Hiro, te lo puedo robar, me gusta mucho cómo lo haces. Sí, róbame el chiste. Había momentos en donde yo lloraba, pues no sé, porque un imbécil me había dejado, y entonces en escena yo en aquel llanto, en tu muñeca, y recuerdo que me tomó de la mano de respira y sigue cantando. Yo no podía parar de llorar del dolor que estaba sintiendo.
Wow. Oigan, pues qué halago, qué agasajo que estén en el top 5 de la maestra Lola Cortés. Lola, qué privilegio tenerte aquí.
Ay, mi nena,
qué gozada,
qué gusto
verte sana. Igual,
no, muy bien,
siempre,
muy bien.
Siempre es un regalo.
Gracias a ustedes.
Pero sobre todo con
vamos
esa,
para adelante.
Con ese temple, con esa gallardía, porque decirlo es muy fácil, pero sin duda fue un golpe fuerte para ti, para toda tu familia, que tienes una familia preciosa, además,
sí,
muy talentosos todos.
Muchas gracias.
De verdad, es de admirarse la actitud con la que has venido,
gracias,
pues tomando esta enfermedad que ya quedó en el pasado.
Ya quedó en el pasado. Les recuerdo nada más, 19 de marzo,
sí,
solo las más, por favor, a las 9 de la noche, todos los martes. También Toc Toc, Trastornos Obsesivos Compulsivos. Yo regresaré, obviamente, en 2 meses.
Fíjate,
pero
que a mí me tocó verla, estabas tú y tu hija. ¡Wow!
¿En serio? ¡Ay,
sí,
qué bueno que
cuando
nos
estaba
tocó!
Paisi, una locura.
Sí, pero sí, ahora estoy de la señora que se persigna.
Ah.
Soy María y mi hija sigue siendo Lulú. La obra es maravillosa, la tienen que ir a ver. Voy a estrenar Perro Ámame, que es un musical que lleva en escena 10 años y está maravilloso. Así que, por favor, atención a todo lo que viene. Y las masterclass, tenemos masterclass por toda la República. Hace 2 días regresamos de Querétaro, nos fue muy bien. Así que espéranos en
su ciudad.
Y si
alguien te quiere contratar, en tus redes sociales.
En las redes sociales de mi nuera, que es cara de bol. No, no es cierto, o sea, no, así le digo yo. ¡Ay, Andy, no me regañes! ¡Andy, no me regañes! Andrea Ramírez, ahí me pueden localizar y podemos hacer lo que ustedes gusten. Y bueno, no, porque ya dijimos que lo de, ¿qué fue lo que te dije que yo no podía con los
OnlyFans?
Eso. Claro. Me dijo de unos pies con mayonesa y dije, no, no puedo. Me dijo, te paguen lo que te paguen. No puedo.
No hay manera. Gracias, pelota. Gracias por salvarla.
Gracias, Lola. Te queremos. Y esta es tu casa. Puedes venir cuantas veces quieras.
Muchas
que sea la
gracias.
Primera de muchas.
Gracias.
Vamos con algo de música y seguimos en La Caminera.
Bueno, pues ya llegó este bonito momento donde. No, Anda a dispensar. Es que traigo un poquito de moco.
No, pero no te escuchas ya. Casi no.
Donde se nos ponen los pelos de punta, quería decir.
Hay que hablar así todo el programa.
Ok. Alain Luna, bienvenido.
Un placer saludarlos y todo listo para este miércoles paranormal con un tema que mucha gente ha escuchado, un tema interesante. Así que bueno, bienvenido a toda la gente que está escuchando. Pero antes la pregunta: ¿estás seguro que estás solo?
Ay, no, cállate.
¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama?
A ver.
¿A ti qué vas manejando? No hay nadie en el asiento de atrás.
Uy.
Hoy vamos a platicar acerca de los duendes. ¿Ustedes creen en los duendes?
¡Claro!
¿De esos que te esconden las cosas?
Exactamente.
¿Alguna vez vino ya Lalo España a platicarnos de los duendes? Que tiene una colección de duendes de creo que más de 3,000.
Ajá.
¿Cómo consideras esta afición
y además
duende?
Nos regaló unos duendecillos ahí de cuarzo.
Que ahí yo lo sigo
para la buena fortuna.
¿Ahí lo guardas tú, mi Fran?
Sí, por supuesto, con mucho cariño.
¿Ahí lo guarda?
Allá en mi casa, la casa. Ustedes.
Ah, sí. Yo dije, a lo mejor imagínate. Para cierta suerte.
Sí. Por eso no se sienta.
Vaya que esa sí sería una suerte. Pero no me la sé. Esa suerte.
Oye,
no me la sé.
¿Cuál es la historia de los duendes o qué onda?
Mira, está muy interesante porque obviamente duendes existen supuestamente en todo el mundo. Sin embargo, se le conoce de diferentes formas. Mm. Por ejemplo, aquí en México, desde aluches, duendes, gnomos, tienen diferentes nombres. Se dice que los duendes, por lo regular, hay más historias en el sur de México, desde Campeche, Yucatán, Veracruz, es donde se llegan a contar más historias y donde supuestamente llegan a ver más avistamientos. Hay datos interesantes sobre los duendes de quiénes son. Hay una historia muy perturbadora. Se dice que los duendes son ángeles que no quisieron ir con el demonio supuestamente y que bajaron a la tierra y se escondieron en los bosques y cuevas.
¡Órale!
De ahí es donde aparece la otra, una teoría.
De que por eso son pequeñitos.
Exacto, y que se roban a los niños.
¡Ay, no!
Bueno, se dice que los duendes se roban a los niños para intentar de alguna manera tomar su cuerpo, hacerse pasar por pequeños para que el diablo no los pueda encontrar.
¿Y por qué hay esta, leyenda, mito, de que los duendes esconden cosas? O sea, ¿de dónde viene esa teoría?
Mira, se dice que no es que sean malos. Hay gente que asegura que simplemente es porque son traviesos. De hecho, es una de las teorías del cómo saber si hay duendes en tu casa, si constantemente desaparecen cosas que tú sabías exactamente dónde habías dejado y de repente ya no están, pues puede ser una señal de que hay un duende en casa. Otra señal es el olor a tabaco. Si tu casa huele a tabaco cuando nadie fuma...
Tabaco.
Ajá.
Sí, okay. Sí, ese olor sí se me haría raro, fíjate.
Claro.
Ese sí.
Oye, ¿y no son los mismos que trabajan con Santa Claus?
No.
Porque esos también hay duendes, ¿no?
Sí, pero esos son buena onda.
Okay. O sea, pero estos duendes de los que estás hablando, ¿todos son mala onda? O sea, ¿son los que se roban niños? ¿Son hojaldras?
Hay gente que asegura que son simplemente juguetones. Y hay varias vertientes acerca de los duendes, porque dicen que realmente un duende no se quedaría en una casa donde hay mala vibra. Por ejemplo, en tu casa, Fer...
Muchas gracias, estamos hablando de tu casa, mi casa.
Apenas iba a hacer la pregunta.
Muchas gracias, Alain.
¿En tu casa alguna vez has tenido alguna manifestación?
El último duende fuiste tú.
Ya no quiero hablar.
No sé si reírme.
Pues es que también se pone con Sansón a las patadas.
O sea, ¿le dijiste duende a Alain?
Sí.
¿Por?
Melody.
Tania. ¿Por qué te reíste?
No, esto es serio.
Es un duende bueno.
Hay que hablar de las características. Se dice que los duendes, la medida es aproximadamente entre 10 y 25 centímetros.
¡Ay, okay. Son chiquitos!
Exacto. Aunque si hablamos ya, por ejemplo, de aluches, hay personas que aseguran que miden poco menos de un metro. Ajá. Y que estos llegan a ser un poquito más agresivos, pudiéramos llamarle, y que son los que realmente se llegan a robar a los niños. Parte de lo que se cuenta acerca de los aluches...
O sea, hay una diferencia entre los duendes y los aluches, y esa es la estatura.
La estatura y un poquito lo que llegan a ser un duende, llega a ser un poquito más travieso, llega a estar en casa moviendo objetos, pero simplemente no hace nada malo. Okay. Que hay gente que también hace cosas para poderlo sacar. Existen fórmulas o recetas para sacar un duende de casa. En el caso de los aluches, ellos se dice que sí se roban a los niños y sobre todo a los niños no bautizados. ¿En algún momento han visto o han escuchado cuando van a la playa o algún bosque que cuando salen los papás empiezan a gritar varias veces el nombre completo de los niños?
No, no.
Es precisamente para esto, para que supuestamente así los duendes no se los lleven y que de alguna manera poderlos proteger. Pero cuando se los llegan a llevar, en el caso de los aluches, dicen que se los llevan a cavernas y que de alguna manera los capacitan como chamanes para que regresen a la tierra y que puedan ayudar a la gente. Esto se llega a platicar. Hay historias muy interesantes y hay un video que les quiero compartir de un caso que ocurrió en Veracruz y que nos compartió un podcast reconocido, Podcast Paranormal, de una persona que va a Veracruz a trabajar. Va a trabajar en el campo y él ya había escuchado acerca de este tipo de historias, este tipo de leyendas de los chaneques, y obviamente le llamó la atención. Y estando trabajando en el campo, se percata de que habían unas figuras pequeñas humanoides a lo lejos.
Sí, caminan como unos, pues como unos niños, ¿no? Sí, parecen sí, de lejos. Cual.
¿Los de Blancanieves?
Como
es importante decir un dato. Se dice que a los cheneques no los puedes grabar con teléfono celular. Se dice que si tú intentas grabar un cheneque con tu celular, simplemente el celular se descompone, técnicamente como si explotara.
¡Órale! ¿Y qué pasó en este caso? Que sí lo grabó, no pasó nada, porque me imagino que ya el video está arriba.
Ok, justo eso vamos. Resulta que él los ve en una ocasión.
Sí, ay, es que estoy muy ansioso con este tema, me encanta.
Resulta que él los ve en una ocasión una tarde, le llamó la atención, intentó grabarlos, se descompone el celular. Al día siguiente regresa, los ve muy lejos, saca el celular y se da cuenta que grabando de lejos no ocurrió absolutamente nada, por lo que comienza a captar esta evidencia y pues se da cuenta que precisamente habían dos figuras pequeñas humanoides que estaban caminando y que aparte ya mucha gente contaba leyendas de este sitio, por lo cual comparte esta información, esta evidencia, y es reconocida de alguna manera como una de las evidencias más claras de las existencias de los duendes o cheneques en este caso. Y que no hay personas, si ustedes van a Mérida, van a Yucatán, que te platiquen que ya llegaron a ver. Es muy común escuchar a personas que lo argumentan.
Wow.
Oye, siempre van, bueno, en este caso en el video, que seguramente lo van a poder ver ahí en las redes sociales, van, aquí van dos, pero normalmente si van en grupo, va uno, o sea, ¿cómo te los puedes encontrar de pronto?
Híjole, sí, sí está complicado saber de a cómo se juntan, ¿no?
Ah, pues pensé que traías esa información.
Oh, wow.
No sabía que no traías la información completa, pero está bien.
Bueno, es que sí, es un poquito como rara y fuera de lugar tu pregunta, o ilógica pudiéramos llamarle.
Está bien.
Es algo que a lo mejor Tania y Fran no preguntarían.
A mí en la escuela de periodismo me dijeron, no hay pregunta tonta.
Claro.
Hay tontos que preguntan.
¡Órale!
Es lo que se dice.
Bueno, sí lo había escuchado, la verdad. Sí.
Perdón.
¿Cómo sería un tiro entre dos duendes?
No, ya, esto se salió de
control. Ya.
Bueno, ¿cómo sacar a un duende de tu casa? Okay. Porque la gente se preguntará, y en los casos de la gente que lo ha vivido, ¿qué se hace? Bueno, se supone que tendrían que poner sal en todas las esquinas de la casa para poder desalojarlo.
Claro.
Posteriormente,
o sea, ahí le escribe sal. Y ya lo ve y dice, no, pues ya me voy.
El mensaje es obvio.
Sí, claro. Dice, algo me quieren decir. Sal.
Claro.
Sí, estuvo muy simpático tu comentario, pero no, muchas gracias, no es así.
Sal. Oye, Alain, andas bien feo de tu persona hoy. ¿Por qué? No es quién te lo hizo, sino quién te la pasa.
No, le dije.
¿Te enojaste con Karen? ¿Volviste a comprar algo por Facebook? ¿Que no llegó? ¿Que te estafaron? No.
Se lo dije realmente. Estuvo simpático. Gracias.
Bueno.
Sal Marina. Se tiene que poner sal marina en las esquinas de la casa y se supone
así
que...
Así se llama la duende, Marina.
Sal marina.
Sí, o como se llame su duende, ¿no? Bueno.
Sal Fer.
Sal Raúl.
O sea que le... Sal Tania, sal Alain.
Bueno, sal como de cocina. Ok.
Porque a lo mejor puede estar en la sala.
No,
lo quieres sacar de la cocina.
Simplemente la tendrías que barrer y se supone que con eso se irían de tu casa.
Ok.
Hay gente que dice que tienes que trapear con vinagre y con eso tendrían que salir. Hay personas que no les desagrada estas presencias, al grado que seguramente con lo que comentaban de Lalo España, que tiene colección, hay gente que deja ofrendas, dejan semillitas, dejan agua y que aseguran que se van consumiendo, que de repente encuentran las cáscaras porque realmente hay presencias de duende en ese lugar.
Órale, qué fuerte.
¿Y por qué crees que se ven como en esa región en particular?
Yo creo que tiene que mucho que ver como por el ecosistema que hay en ese sitio y precisamente porque son protectores supuestamente de bosques, de este tipo de ecosistema, pudiéramos llamarle, seguramente está tendría que ser un poquito más por eso. Sí, de hecho se dice que es lo que cuida.
Olla de monedas, ¿no?
Bueno, que ese sería otro tipo de duende. No recuerdo exactamente el nombre, pero se dice que hay duendes que custodian tesoros y que llegan a ser malos porque si alguien intenta quitarlo o robarlo, pues simplemente te pueden atacar. Uh-huh. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, pero habla precisamente de eso.
El duende se llama.
No, tiene un nombre, pero no lo recuerdo.
Ok. No te vayas, Alain, quédate con nosotros.
Me quedo hasta el final.
O sea, ya se queda.
Bueno, si no le molesta a Fer.
A ver, le vamos a preguntar, ¿te molesta, Fer?
No, para nada, por favor, es tu casa.
¿Te molesta, Fran?
No, para nada.
A mí
nada.
No, tampoco.
No, quédate, por favor.
Perfecto. Está buena la convivencia.
Sí, está sana.
Excelente ambiente laboral.
Sí, exacto.
Bueno, pero di tu frase.
Antes los quiero invitar a que chequen las redes sociales. ¡Claro! Y el contenido que estamos haciendo a través de YouTube, El Grito de la Llorona, para que chequen el podcast y los invitados que hemos tenido bastante buenos, que espero pronto tenerlos ustedes ahí como invitados.
Pues como si son bastante buenos.
Ustedes son muy buenos.
Nosotros ya haríamos una variación. Ya tendríamos bastante buenos.
Pero bastante buenos es que se pasan de buenos.
No, son realmente hemos juntado a los que son los mejores creadores de contenido de lo paranormal. Ah. Nos han estado visitando y hemos sacado bastantes buenas historias.
Ok. Wow.
Pues sí, que te sigan en tus redes.
Ahí los esperamos.
Muchas gracias. Tu frase.
Mi nombre es Alain Luni. Descansen. Si es que pueden.
No, va a estar difícil. Después de ver cómo se agarraron ahorita. No voy a estar.
Ay, pues llegó el momento donde la democracia se hace presente y a través de un voto.
Y se rompe el vestidor.
Único,
o sea, aquí,
y wow. Secreto. No son secretos, ¿verdad? Los votos.
No, aquí es libre y.
Bueno, podría
y
ser público. Secreto y hacemos papelitos.
¡Órale!
Sí. ¡Órale! Sí, más intrigoso,
mira,
¿no?
Okay.
A ver, ok.
A ver, ya, míralo. Ok.
Vamos a emitir el sufragio a continuación, sí, completamente en vivo.
Sufragio efectivo, okay. No reelección.
Pero ¿y cómo? O sea, ¿qué apuntamos? La canción y ya. Entonces, pues hasta el final no va a ser tan. Ah, sí, porque nadie va a decir quién lo puso, ¿verdad?
Exacto.
Okay. Aquí ya estoy escribiendo. Mariposa,
el amor. Después del amor. Okay,
perfectamente. A ver, ahí está ya secreto.
¿Saben qué? Y aprovechando que Alain sigue aquí en la cabina.
Que lo saque.
¿Qué les parece que lo saque él?
Que ya la saque él.
Que la saque.
Seguimos al aire.
Que él se la saque y que ya diga quién gana.
A ver, te paso el mío, Alain.
Yo te paso el mío.
A ver.
Te paso, ahí está.
Ponlo donde quieras.
Exacto. A ver, ábrelo.
Entonces,
ojalá que agarre el mío.
A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el primero?
Vamos a contar los votos.
Vamos al primero.
¿El primero es el que gana?
Tú aquí vas a fungir.
No, el que tenga más votos.
El que tenga más votos. Como si fueras el INE tú.
Democracia, sí. Señor.
Ok.
Véngale.
Es un ejercicio práctico.
Ajá. Mariposa Tecnicolor.
Ok, uno para la mariposa.
Ay, qué nervio. ¿Quién será?
¿Cuál será?
Nuestra belleza Michoacana estaba haciendo.
Mariposa Tecnicolor.
¡Ay! ¡Ah! Ya ganó. No, va el rompequinielas.
A ver, ¿qué va a pasar?
Es que lo había eliminado porque está muy mal doblado. Y porque me imagino que la letra es muy mala.
Ajá. Sí, te gusta que te lo doble mejor.
Ajá. El amor después del amor.
Ah, ok.
Cantinflas, dice.
¿Quién habrá puesto ese voto? Todo menso.
Yo voté por Goku.
Todo hoy, Contreras.
Pues ya lo saben. ¿Quién ganó entonces, Alain?
Ganadora del día de hoy, Mariposa Tecnicolor.
¡Ah, eso! Mi canción, la que quería.
No lo vi venir.
Por fin.
Ay, pues ya nos vamos. Tonto que eres.
Ay, pero ¿cómo sabes que fui yo? Pues es secreto.
No sé, yo nada más al que escribió eso le dije que tonto.
Ah, sí. Claro. A lo mejor tú estás cerca, a lo mejor fuiste tú y estás jugando con nuestras mentes.
¡Qué tonta eres tú! No sabemos quién fue. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Alain, gracias otra vez.
A ustedes, un placer.
Vaya, Alain, despídete como. Ah, no, ya
está la sección, ¿verdad?
Ah, bye.
Sí, me espeluzno de más.
Sí.
Esto fue La Caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por exafm.com en todas partes. Pontexa.